Dice la palabra de Dios: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestro cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Vamos a meditar los versículos, básicamente el versículo 28, pero es una sección de versículos que es hasta el versículo 30, que probablemente vamos a estar cubriendo en cuatro predicaciones. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Nuestro tema hoy es una gran promesa, una gran promesa. Hay algunos himnos, por ejemplo, uno que dice, todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras viva aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Sé grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado, grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Y en verdad que las promesas del Señor son grandes y son fieles. Y cuando pensamos en la carta del apóstol Pablo a los romanos, hombres a lo largo de la historia han sido salvos por el estudio de la epístola de Pablo a los romanos, y hombres que han estudiado esta epístola han llegado a la conclusión, muchos a lo largo de la historia, de que esta es como el Everest, como una gran montaña. Es una de las proclamaciones más claras del Evangelio. En verdad, quiera Dios que nosotros estamos aprendiendo el Evangelio de la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Qué gran bendición de saber que tenemos un lugar seguro donde aprender el Evangelio. Y que cada uno de nosotros pueda estar seguro que el Evangelio que predica primeramente a sí mismo y después a otro, sea el Evangelio que predicó el apóstol Pablo. Hermano, nos podemos equivocar en la escatología, nos podemos equivocar en la doctrina de la iglesia, por ejemplo, en tener una eclesiología quizá no muy exacta, pero hay un punto en el cual no podemos equivocar y es el Evangelio. El apóstol Pablo dice, si alguien predica un Evangelio diferente al que os hemos predicado, sea maldito. Sí que es de vital importancia el poder estar escudriñando y clamando al Señor que su Espíritu Santo nos muestre el Evangelio que predicaba el apóstol Pablo, estar seguros que el Evangelio que nos predicamos es el Evangelio que predicaba el apóstol Pablo. Bueno, dentro de esta epístola que es como una montaña, Llegamos a uno de los versículos quizá más favoritos del pueblo del Señor. Uno de los versículos quizá más citados con la intención de consolar a los hermanos. Y muy probablemente uno de los versículos frecuentemente citados fuera del contexto. Generalmente, intentando consolar a un hermano, citamos y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y a veces pensamos que el bien es cualquier cosa que nosotros queramos poner. De pronto alguien fue despedido del trabajo y un hermano bien intencionado llega y le dice, seguramente Dios te va a dar un mejor trabajo porque todas las cosas son para bien. Y eso pudiera ser, pero eso es tomar el versículo fuera del contexto. Y si nosotros vamos en ese sentido, tendríamos que ser siempre consistentes. Y si algún hermano lo dejó su esposa, pues no le vas a decir que porque Dios le va a dar una mejor esposa. Pero es que el bien no es lo que nosotros queramos poner. El bien está allí con toda claridad y es la glorificación o lo que es lo mismo, ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y aquí hay una gran promesa, en verdad, que a pesar de que algunas veces ha sido citado fuera de contexto, en verdad es la promesa de promesas, la gran promesa, el gran consuelo de saber que absolutamente todas las cosas ayudan para bien a aquellos que aman a Dios. Y quisiera que pudiéramos pensar en esto como esta gran promesa, poder pensar en ella como un gran edificio. Usualmente, pues en Yucatán, por mucho tiempo no se construyeron grandes edificios. Y usualmente estamos acostumbrados a edificios pequeños. Últimamente es que se han empezado a construir grandes edificios. Normalmente es suficiente escarbar 60 centímetros y poner pues unas cuantas piedras con un poco de mezcla y unos castillos, y eso es suficiente para una edificación como esta. No, algo que es importante es que cuanto más grande sea un edificio, requiere de un cimiento más grande. Yo no sé si algunos de los que están aquí tuvieron la oportunidad de ver en los años fines, principios de los 90, la construcción del Hotel Fiesta Americana. Y allí no se hizo un huequito de 60 centímetros. No es un gran edificio. No obstante, se hizo una excavación que tiene aproximadamente unos 8 metros de profundidad, 7 metros de profundidad. Y se sacó todo el material que había allá. Y bueno, hay un edificio más grande en la ciudad de Mérida que es probablemente uno de los edificios más altos de la península del sureste, y que lo que usted ve allá afuera hay 3 veces debajo del edificio, las torres que están ahí por City Center, por Altabrisa. Y entre más grande sea el edificio, se necesita un cimiento mucho más grande. Y el apóstol Pablo va a definirnos el cimiento, en qué descansa, y lo vamos a estar estudiando en varias predicaciones, el cimiento de esta gran promesa. Hoy quisiera que pudiéramos mirar un poco lo que es la estructura del versículo 28. Y cuando nosotros miramos la estructura de este versículo, nosotros podríamos mirar, antes de mirar la estructura, los versículos 36, 35 y 36, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez, o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Quizá este es uno de los pasajes, yo creo que es el pasaje más sangriento de la Escritura. Aquí describe, pues, la manera en que la iglesia ha vivido a lo largo de los siglos, la manera de vivir en un mundo caído y en un mundo donde hay tribulación y donde hay odio al Señor y odio a su pueblo. Y se describe un cuadro, pues, bastante sangriento. Pero justamente por la sangre del Cordero se puede describir una palabra de gran esperanza. Esa palabra que nos puede hacer ver por esa gran esperanza que todas estas cosas que están listadas allá, los creyentes las han vencido. Y no simplemente vencido, sino más que vencido. Versículo 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, el Señor Jesucristo. Y cuando nosotros vamos adentrándonos, ¿por qué es que hay esperanza a pesar de todo esto? Nosotros miramos que en el versículo 28 está una gran promesa que pudiera ser considerado como el edificio más grande y más alto en cuanto a promesas en toda la Escritura. Y la promesa, primeramente, es la gran promesa es todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas les ayudan a bien. No puede ser, piense en qué ladrillo más podemos poner para que sea más alto. Y no puede ser más alto. Todas las cosas, las alegrías, las aflicciones, todas las cosas, la tribulación, la angustia, la persecución, el hambre o la desnudez, el peligro o la espada, algo presente, algo por venir, nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, porque todas las cosas obran para nuestro bien. Qué gran bendición es el que podamos nosotros pensar en que cada cosa que llega a nuestra vida, cada aflicción, nuestra gran esperanza no es como a muchos hemos escuchado y muchas personas quieren proclamar a la iglesia del Señor y decirle que su gran esperanza es que no van a pasar tribulación. Esa no es la gran esperanza. La gran esperanza es que toda la tribulación es instrumento, herramienta de Dios para hacernos bien. Esa es la gran esperanza. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas son instrumentos en las manos del Señor que está haciendo una obra. Dice el apóstol Pablo, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Todas las cosas, hermano, todas las cosas. Un motor que se descompone es una herramienta en las manos de Dios obrando para hacernos bien. Un trabajo que se pierde, la salud que se quebranta, las cosas que no salen como nosotros las hemos pensado. Todas las cosas, nuestras alegrías, nuestras tristezas, todas las cosas, absolutamente todas las cosas, obran para bien. Y el deseo de nuestro corazón es conocer al Señor. Y qué paz da saber que tenemos un Dios que es soberano sobre todas las cosas, absolutamente todas las cosas están en control. Si usted va leyendo en el libro de los Salmos, el Salmo 94, 95, 96, 97, van hablando, el Señor reina. Y qué paz da saber, el Señor reina. El Señor no está intentando tener las cosas en control. El Señor reina. No importa si nos dicen que va a haber un desastre por el cambio climático. ¿Qué importa? El Señor reina. No importa si hay una amenaza nuclear, el Señor reina. Qué gran bendición del creyente saber que Dios, su Padre, reina, que está en control absoluto de todas las cosas y está obrando todas las cosas para su bien. Y no andamos intentando refugiarnos en cosas que son de risa. La gente cree que hay seguridad en buscar tantas cosas en que invertir su dinero para asegurar. Hoy hay gente que está apurada intentando invertir en algo sólido. Algunos están siendo aconsejados de invertir en oro, otros en monedas virtuales, otros están confiando en su plan de jubilación, otros están pagando búnkers para esconderse debajo de la tierra. Pero hermanos, qué bendición es saber, todas las cosas obran para bien. Si hay una crisis energética, para el creyente es para nuestro bien. Si hay una crisis financiera, todas las cosas obran para bien. Si hay un temblor de la tierra, todas las cosas obran para bien. Todas las cosas, no hay nada que en la vida de un creyente obre para su mal. Absolutamente todas las cosas. Y esa es la razón por la cual hombres de Dios, después de cosas que pueden parecer terribles, siempre alaban al Señor. Una mujer estaba en el culto, y mientras ella estaba en el culto, pues se incendió su casa, y cuando llegó del culto, pues estaba solo la cimentación y estaban los canales de televisión, y le preguntaron dónde estaba, y ella dijo dónde estaba, y el periodista le dijo: ¿y usted no está enojada con Dios? Mientras usted estaba en el culto, mira qué pasó a su casa. Y ella dijo: no puedo estar enojada con Dios. Y ella respondió con las palabras: Dios dio y Dios quitó, sea el nombre del Señor bendito. Un siervo del Señor en Inglaterra fue asaltado, y después del asalto él dijo: Dios, te doy gracias, porque aunque me quitaron todo lo que tenía, eso no es todo lo que poseo. Dios, te doy gracias, porque me lo hicieron a mí y no fui yo quien lo hizo. Porque todas las cosas obran para bien de aquellos que aman a Dios. ¡Qué gran promesa, hermano! Nada está fuera del control de Dios. Y nada obra fuera de su plan para hacernos bien. Algún hueso roto, alguna muela rota que da dolor, alguna avería en el auto. Cada una de las cosas obran para hacernos bien. Todas las cosas obran para bien. Ahora, ¿quiénes son los beneficiarios de esta gran promesa? El apóstol Pablo nos presenta a los beneficiarios de esta gran promesa en dos partes. Él comienza con una afirmación que es bien importante a considerar. Lo primero que dice, antes de que veamos los destinatarios de esta gran promesa, el apóstol Pablo comienza y dice: sabemos. No dice qué bendición es saber, que Pablo no dice y nos imaginamos. Eso sería terrible. Tampoco el apóstol Pablo dice y suponemos. No, el apóstol Pablo utiliza la palabra segura, que es conocimiento. Un conocimiento seguro y completo. Sabemos. Sabemos. Y menciona el primer aspecto, la primera frase descriptiva de quiénes son los destinatarios de esta gran promesa. Y si sabemos que a los que aman a Dios, los que aman a Dios, no son dos grupos, son dos maneras en que está describiendo a los mismos. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios. El primer aspecto que define a los destinatarios de la promesa es los que aman a Dios. Los que aman a Dios. Y nosotros sabemos algo. Nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él dice: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Los que aman a Dios por causa de que Dios les amó primero. Hay gente que de pronto dice: toda mi vida estuve buscando a Dios. Eso es mentira. Probablemente estuvo toda su vida buscando a un Dios de su imaginación. Pero la verdad es que nadie nacido de Adán ha pasado toda su vida buscando a Dios. Eso puede ser a nivel de experiencia humana, pero no es real, porque la verdad absoluta no es la experiencia humana. La verdad absoluta es la verdad de la palabra de Dios, que dice: nadie viene a mí si el Padre no le trae. Note que el Señor dijo algunas parábolas de la oveja perdida, de la moneda perdida. Y en cada una de esas parábolas, el objeto perdido no puede hacer nada para buscar, sino es aquel que extravía el objeto, aquel que pierde el objeto, el que busca. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Los beneficiarios son los que aman a Dios. Y este es el primer gran mandamiento. El primer gran mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Los beneficiarios son aquellos que por gracia de Dios han dejado de aborrecer a Dios. En el capítulo, en los primeros capítulos, el apóstol Pablo va describiendo y dice que el hombre es aborrecedor de Dios. El hombre aborrece a Dios. El hombre está con el puño levantado. La mente carnal es enemistad contra Dios. No enemiga, sino es la misma enemistad contra Dios. Pero por su gracia hemos sido reconciliados. Él nos amó primero y por eso podemos amar al Señor. Y qué gran bendición es cuando nosotros miramos a Pablo en otro lugar, 1 Corintios 2:9, donde dice: cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Los destinatarios de la promesa son los que aman a Dios. Hermano, estamos aquí para hablar y proclamar el Evangelio, para hablar y proclamar la palabra de Dios, porque es oyendo la palabra de Dios que nuestra fe crece. Y no puede crecer nuestra fe en un Dios que no conocemos. Y por la gracia de Dios, Dios se ha revelado en Cristo Jesús. Hermano, el llamado es a que no seas una persona que conoce de Dios. Hay una gran diferencia entre conocer de Dios y conocer a Dios. Job, después de pasar por aflicción y prueba, allí vemos obrando, cómo está obrando el Señor todas las cosas para su bien. Antes de la prueba y la aflicción, él decía, él concluyó después, y él dijo: de oídas te había oído. En otras palabras, estaba diciendo: yo sabía de ti. Pero ahora dice: me arrepiento y me aborrezco en polvo y ceniza. ¿Por qué? Porque él ha visto al Señor. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. El clamor de nuestro corazón sea conocer a ese gran Dios, a ese gran Dios que obra todas las situaciones para hacer bien a aquellos que le aman. Dios quiera que el deseo de nuestro corazón sea cada día conocer al Señor. El conocimiento de Dios no es un asunto simplemente teórico, no es conocer acerca de la palabra, sino conocer a la palabra viviente, el Señor Jesucristo. Uno puede tener conocimiento de la palabra. Los fariseos conocían de la palabra, eran expertos en la palabra, pero estaban ciegos y crucificaron al Señor Jesucristo. Y es conocer a Dios. El conocimiento de Dios es tan fundamental al punto de que, hermano, la Biblia habla de la vida eterna, no como muchas veces solemos hablar de la vida eterna, como el cielo. Dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo tu Hijo, a quien has enviado. Y no podemos crecer en amor a alguien a quien no conocemos. Que el clamor de nuestro corazón sea que el Señor siga dándonos ojos de fe para ver al Señor Jesucristo y estar impactados de quién es el Señor Jesucristo, estar impactados de su obra en la cruz y del gran amor con que Él nos ha amado. Lo que sigue diciendo el apóstol Pablo es, como parte de esta misma descripción, dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y va a complementar la descripción y dice: esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Note que las palabras que usa el apóstol Pablo son inspiradas por el Espíritu Santo y no hay ni una palabra ahí que sobra. Él pudo haber dicho: a los que Dios ha llamado. Y eso es verdad, pero no estaría completo. Él está diciendo: a los que conforme a su propósito son llamados. Y allí hay algo muy, muy importante. En el versículo 29, el apóstol Pablo nos muestra un despliegue del propósito de Dios. Dice el apóstol Pablo, habla mucho acerca del propósito de Dios. En Efesios, por ejemplo, dice que fuimos elegidos en Cristo Jesús por el puro afecto de su voluntad y el propósito para la alabanza de la gloria de su gracia. Pero aquí en el versículo 29 dice: despliega da un avance del propósito de Dios. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El propósito de Dios es un pueblo que sea conformado a la imagen del Señor Jesucristo. Un pueblo de nuevas criaturas creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Un pueblo que vive para lo que fue creado, un pueblo capaz de mostrar la gloria de Dios, un pueblo que consistentemente está admirado en Dios, satisfecho en Dios y por lo tanto ama a Dios y entonces muestra el carácter de Dios, todo por la obra del Señor Jesucristo. Su propósito es para su gloria. En el versículo 30, el apóstol Pablo desarrolla las implicaciones del llamamiento. Dice lo que implica el ser llamados. Dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Aquellos que son llamados conforme a su propósito. Llamados conforme a su propósito. Los llamados conforme a su propósito. Cuando pensamos en el llamamiento, hermanos, hay un llamado general del Evangelio. Cuando el Señor Jesús estuvo en la tierra, había momentos en que de pronto grandes multitudes le seguían. Y esas multitudes escuchaban el llamado general. Y cuando nosotros predicamos el Evangelio, la gente escucha un llamado general. Pero el apóstol Pablo no está acá hablando del llamado general. El llamado general, la gente que escucha el llamado general, pues tristemente no pasa de escuchar simplemente a un hombre. Y puede ser que aprenda lo que el hombre dice y repita lo que el hombre dice. Pero aquí el apóstol Pablo está hablando de un llamamiento eficaz. Un llamamiento eficaz del Espíritu Santo en el corazón, que es un llamamiento irresistible de Dios y que es conforme al propósito de Dios. Ese llamamiento eficaz lo sabemos porque Dios tiene un propósito y dice que a los que los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Y sabemos que somos justificados por la fe, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces no es simplemente aquel que oye al evangelista o al pastor predicando, sino es aquel en que Dios el Padre eficazmente por su Espíritu lo llama. Y a ese que Él llama, por ese mismo llamamiento Dios le da fe. Le da fe, le da arrepentimiento y por lo tanto Él es justificado. Dios muestra al Señor Jesucristo ante sus ojos y Él mira que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios le da vida por su Espíritu y Él cambia su manera de pensar acerca del Señor Jesucristo. Y Él deja de confiar en cualquier otra cosa que no sea el Señor Jesucristo y su obra en la cruz. Y hermanos, este no es un llamamiento como el llamamiento que uno hace a su mascota. Uno puede llamar al perrito y decirle, Ash, ven. Y puede mover la cola y a veces viene cuando lo llamas y a veces no le da la gana venir y no viene. El llamamiento que está hablando aquí es el llamamiento como el llamamiento que hizo el Señor Jesucristo cuando dijo, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro vino fuera. Y no importaba que estaba muerto en primer lugar, tampoco importaba que estaba amortajado. La costumbre de sepultura de los judíos era envolver en más o menos 80 kilos de especies aromáticas y tela, el cuerpo. Imagínese cómo poder caminar, pero el Evangelio, Cristo es el Evangelio. El Evangelio que Pablo proclamaba es ese Evangelio que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y ese es poderoso al punto de que levanta al muerto y no importa cuánto esté amarrado, si el Señor dice, Lázaro, ven fuera, Lázaro viene afuera. Ese es el llamamiento eficaz del Espíritu Santo. Ese no es el que simplemente está escuchando a un hombre. si no es aquel que el Señor ha predestinado, ha preordenado para salvación. Dicen Hechos, y creyeron todos los que estaban ordenados para salvación. Note que dice conforme a su propósito y no dice conforme a nuestro propósito. Si fuera conforme a nuestro propósito, quizá nosotros seguiríamos viendo la Fórmula 1 o algo en la televisión ahora, porque no estaríamos tan apurados a empezar en la salvación, pero Él nos llamó conforme a su propósito. Esto está ilustrado claramente en la vida del apóstol Pablo. Usted sabe bien cuál era el propósito del apóstol Pablo. Él no se levantó ese día y su propósito fue, hoy voy a creer en el Señor Jesucristo. Él no dijo, hoy voy a tomar mi decisión por Cristo. Él se levantó ese día y tenía cartas y su propósito de él era destruir la iglesia del Señor Jesucristo. Y él iba ahí obstinado en su propósito, pero Dios lo llamó conforme a su propósito, no conforme al propósito de Pablo. Dios lo salvó porque lo llamó conforme a su propósito, porque Dios desde antes lo conoció y lo predestinó para que fuese hecho conforme a la imagen de su Hijo. Contrario a lo que mucha gente dice, Cristo está tocando a la puerta de tu corazón y si tú quieres, Él puede salvarte. Pablo no quería, pero Dios lo amó con amor eterno y conforme a su propósito lo llamó con llamamiento santo y Dios lo salvó ese día. Y nunca más fue Saulo de Tarso, él fue transformado en el apóstol Pablo. Y él pudo decir, todas las cosas ayudan para bien. Porque amo a Dios porque Él me amó primero. Porque amo a Dios porque Él me llamó conforme a su propósito y no conforme a mi propósito. Su propósito de Él era destruir la iglesia del Señor. Pero el propósito del Señor era salvarlo para la alabanza de la gloria de su gracia, para hacerlo conforme a la imagen de su Hijo. Y el Señor le salvó. Cuando podemos pensar en que no es de acuerdo a nuestro propósito, el apóstol Pablo nos amplifica esto cuando empieza a explicar en el siguiente capítulo quién es el verdadero Israel y que no tiene nada que ver con nuestro propósito. Dice, versículo 10 del capítulo 9, bueno, del versículo 6, dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho ni aún bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Versículo 11, pues no habían aún nacido, ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. Hermanos, Él nos eligió no por causa de obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. ¿Cuál de ellos era mejor? Ninguno. Ambos eran pecadores, aborrecedores de Dios. Ambos eran merecedores de la condenación. La gran admiración debe ser porque Dios, debiendo condenar a los dos, eligió a Jacob. Porque Él es rico en misericordia, para alabanza de la gloria de su gracia. No lo hizo porque había algo que calificara a Jacob o algo que descalificara a Esaú. Es más, ni siquiera habían hecho ni bien ni mal. Y al final, cuando ellos estuvieron vivos, ambos hicieron mal. Pero Dios lo eligió en Cristo para alabanza de la gloria de su gracia desde antes de la fundación del mundo. Qué bendición de poder saber, somos merecedores de su condenación. Sin embargo, en este mundo de sufrimiento, hoy estamos padeciendo al igual que el resto del mundo, pero con una gran diferencia. Todo está siendo usado en las manos de nuestro gran Dios soberano para hacernos bien. Qué gran bendición, hermanos, de saber que todas las aflicciones están vencidas. Y no simplemente vencidas, somos más que vencedores. Esas cosas que aparentemente están siendo usadas para hacernos mal, realmente nos están haciendo bien. Y esto ha sido siempre así para con su pueblo. José dijo a sus hermanos: ustedes pensaron mal y me hicieron mal, pero Dios utilizó todo lo que ustedes hicieron para mal, para bien. Y así es como Dios está obrando en la vida de su pueblo. Y hermanos, que sea de ánimo el poder saber que nada puede dañarnos, que nada es contra nosotros. Porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque ¿quién nos puede condenar? Cristo es el que justificó. No hay nada que nos pueda separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Y nuestra gran esperanza es, hermanos, podemos enfrentar diversas tribulaciones y aflicciones, pero sabemos que a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados, todas las cosas les ayudan a bien. Y el deseo de mi corazón es que cada uno de quienes estamos aquí, en nuestro corazón clamemos porque Dios se revele a nosotros en Cristo Jesús. Clamemos al Señor para que nos conceda el hecho de poder oír la voz del buen pastor, que no nos quedemos en el llamado general, sino que en verdad podamos escuchar la voz del buen pastor llamándonos, que en verdad podamos escuchar la convicción del Espíritu Santo, que nos haga de no tener fe a tener fe en el Señor Jesucristo, de pensar que hay bondad en nosotros, a mirar que no hay ninguna bondad en nosotros y que nuestra única esperanza está en Cristo y en su obra en la cruz. Hermanos, si tú has creído ya en el Señor Jesucristo, si tú estás confiando en el Señor Jesucristo y tú eres de los que aman a Dios porque te ha llamado conforme a su propósito, también es importante que puedas dar testimonio de tu fe en el Señor Jesucristo. Y eso se hace a través del bautismo. Que puedas solicitar el hecho de ser bautizado porque has entendido que es solo por la obra del Señor Jesucristo, que estás confiando únicamente en el Señor Jesucristo, porque el Espíritu Santo ha dado testimonio a tu espíritu de que eres hijo de Dios, y si hijo, también heredero, heredero con Cristo, coheredero con Cristo. Hermanos, que sea de ánimo en nuestro corazón el poder mirar este enorme edificio, la promesa más grande. No hay nada que se pueda añadir. El de poder saber que el sufrimiento del Señor Jesucristo da sentido a nuestro sufrimiento. La gente está sufriendo, los creyentes sufrimos, pero nuestro sufrimiento tiene sentido, porque el sufrimiento de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo da sentido a nuestro sufrimiento y está obrando para hacernos el mayor bien posible. Y el mayor bien posible es ser transformado a la imagen del Señor Jesucristo. Por eso Juan decía: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Hermanos, yo espero que nosotros anhelamos ese tiempo en que sea revelada la gloria, la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, ese estado eterno cuando sea llena la tierra de su gloria, cuando las naciones ya no hagan guerra nación contra nación, cuando se han convertido sus armas de guerra en arados, cuando morará el lobo con el cordero y el tigre con el cabrito se acostará, y cuando nadie más va a decir a su prójimo: conoce a Dios, porque todos me conocerán, porque escribiré mi ley en sus corazones. Hermanos, que sea nuestra esperanza. Vamos a orar.